Lo que tú cuentas con Mapu Chaván.
Lo que tú cuentas.
Te apasiona la tecnología y su potencial sin igual. Anhelas historias que te inspiren y te hagan reflexionar. Entonces lo que tú cuentas con Mapu Chaván es el lugar donde mentes curiosas y espíritus aventureros se van a encontrar. Mapu Chaván, tu guía en este fascinante andar. En lo que tú cuentas te invita a explorar accesibilidad, innovación y mucho, mucho más. Únete a la comunidad, este podcast te cautivará.
Hola, bienvenidos a Lo que tú cuentas. En esta entrevista personal que vamos a hacer mensualmente, pues al primer invitado que queremos tener es un gran conocido en el mundo de la accesibilidad, pero sobre todo es un gran activista por la concienciación y la difusión de información sobre tecnología y accesibilidad. Seguramente igual muchos no lo conocéis porque escribe más que habla, porque también habla. Y bueno, vamos a presentarte. Hola, Ricardo Abad.
Hola, ¿qué tal, Mapu? Hola a todos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento y muy agradecido de que hayas contado conmigo para esta primera entrevista de esta sección.
Apadrinando la sección.
Muy bien, encantado.
Bueno, pues voy a empezar preguntándote, si no te conocen, ¿quién es Ricardo Abad?
Bueno, pues soy una persona española de 58 años, nacido en Valencia, que a raíz de un accidente en el ejército español perdí la visión por la explosión de un artefacto durante unas maniobras generales. Y a partir de ahí ya comenzó pues otra vida fuera de lo que es la actividad en el ejército y empecé a trabajar dentro de la ONCE. Bueno, dentro de la ONCE he trabajado normalmente en puestos de gestión y en puestos técnicos. He estado más de 31 años en distintas regiones. Básicamente he estado en Cataluña, en Valencia, he estado también en Extremadura. Y luego he tenido también algunas ocupaciones o encargos dentro de lo que es el grupo de gobierno de la ONCE para lo que ha sido impulso y dinamización de todo el tema de nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero se llamaban así. Y bueno, he participado en muchos foros y demás. Y lo principal de todo eso, bueno, es que desde los inicios pues siempre he estado muy vinculado a la tecnología para personas ciegas y sobre todo muy cerca como usuario que soy de los demás usuarios. Tengo una mujer y 3 hijos y un perro que se llama Moti y es un perro sin pelo del Perú.
¿Y por qué esa afición por la tecnología?
Pues bueno, en principio por una cuestión heredada. Mi padre era técnico en electrónica y de oficio inventor, ¿no? De hecho, acabó sus días con un invento suyo. Bueno, no sé si conoceréis los detectores, las alarmas estas del PIS, detector de enuresis, estos que van dentro de los salvaslips para los niños que tienen micción nocturna no controlada. Vale, eso antes se hacía, eso se hacía antes poniendo unas mallas enormes debajo de la sábana y se hacía un circuito cerrado cuando el niño las humedecía, entonces sonaba una alarma y tal. Y él consiguió reducirlo todo hace muchísimos años a un circuito integrado muy pequeñito con unos chips y lo puso dentro de un salvaslip. Y nada, optimizó todo lo que es el sistema y le puso de nombre PipiStop, que así es como se conoce, lo conocen mucho los psicólogos. Y ese es mi padre. Entonces yo siempre me he crecido lleno de soldadores, de estaño, de componentes electrónicos y pues lógicamente como, tanto mis hermanos como yo, pues mi padre de vez en cuando nos daba resina, estaño y cosas y soldábamos, luego le ayudábamos. Y esa es la parte por la que me viene todo lo que es la afición hacia la tecnología. Y lo segundo, ¿por qué tecnologías de asistencia para ciegos? Pues bueno, porque a mí una de las cuando perdí la visión, yo estaba en el Gómez Ulla recuperándome de la explosión. Bueno, más que esa avidez o ganas de volver a recuperar lo que es la autonomía para caminar, lo que me entró mucha angustia fue de no poder acceder a la lectura, ¿no? Entonces, en aquel momento, bueno, mi padre fue a PRIM en esos primeros 15 días después del accidente y pidió que le enseñaran más o menos cómo funcionaba el sistema. Y no se debe hacer esto, pero fue el primero que me empezó a dar las indicaciones. Y ya a partir de ahí nuestras conversaciones iban dirigidas, hablamos del año 84, de investigaciones que se estaban haciendo ya con ordenadores, con síntesis de voz primarias, con un montón de circunstancias. Teníamos acceso a muchas publicaciones y a partir de ahí, pues bueno, ya fue una búsqueda de acceder a la tecnología para acceder a la información, porque el Braille a mí me encanta, pero es muy aparatoso. Entonces, así empezó todo.
Y luego, ¿por qué empezaste? Bueno, yo a ti te conozco porque Flow Informa, pero por lo que me has contado en la llamada, tú ya mismo antes ya estabas difundiendo ahí
Sí, sí,
información de
sí.
tecnología y eso.
Sí. Bueno, lo primero estaba informándome. Yo creo que ha habido un agente muy importante dentro de la ciclotecnología en España, sobre todo de la información. Básicamente, bueno, no quiero dejarme gente fuera, pero estaría Enrique Varela, Óscar Gorri, Soledad Mochales, bueno, y un montón más de gente que desde el principio siempre han estado ahí en las listas de distribución, listas de correo, bueno, Alberto Molina, bueno,
Sí.
un montón de gente así al principio que, bueno, que estaban pues informándonos a todos los demás de lo que ocurría. No todo el mundo teníamos internet, entre ellos yo en aquella época sí tenía un PC y ese PC loco tenía conectado con un programa que desarrolló Caetano Meroño, que permitía utilizar el sistema MS-DOS a través del Braille Speak, que es una especie de anotador que si quieres luego hablamos de él. Y entonces tengo un amigo que es Manuel Magallanes, que él sí que tenía internet y estaba conectado y me mandaba en modo texto todo lo que se hablaba en las listas de correo cuando yo no tenía internet. Ya digo que era un mundo muy reducido para muy poca gente. Y a partir de ahí, pues bueno, estuve casi 3 meses o 4 meses offline, empapándome de todo, hasta que ya dije, bueno, pues yo tengo que estar aquí ya. Y a partir de ahí ya fue donde ya me impliqué mucho en las listas de distribución, Tiflo Club, Tiflonet, Tiflobit, bueno, hay un montón de Tiflo Informo, un montón de ellas. Y bueno, y creo que fueron muy importantes para todo el mundo, porque al principio nos formaron a los ignorantes, luego nosotros íbamos formando a los que venían detrás con lo que habíamos aprendido, y esa progresión geométrica tan comunitaria, solidaria y cooperativa, pues hizo que un montón de gente nos instruyéramos. Las instituciones son muy importantes, pero su movimiento es mastodóntico y muy lento. Entonces, nosotros, los usuarios, éramos más guerrilleros y teníamos acceso a más información más actualizada, y fue maravilloso, la verdad.
El programa ese del que hablas para acceder al sistema operativo era Tiflo Win, porque yo cuando empecé a utilizar Windows,
Sí.
antes de JOS, empecé con Tiflo Win. Yo creo que en el
Claro.
98 a utilizar
Pues mira,
Internet.
es justo anterior, porque TiflowIn corría ya sobre Windows 3.1, que ese fue un programa que desarrolló la 11, que duró muy poquito, ¿vale? Y yo te estaba hablando de un programa que trabajaba en MS-DOS 6.1, 6.0, no recuerdo cuánto era, que era justo donde el soporte donde se movía Windows. Entonces, era anterior. Yo nunca utilicé el TiflaWin porque directamente pasé a utilizar el JAWS 3.2.
Correcto. Yo recuerdo el JAWS 3.71.
Sí, sí, sí. Sí, señor. Yo pero ya eran ya increíbles, ¿eh? Mafud, eran sí, ya sí, programas sí. Muy robustos, ¿eh? Muy bien, sí, muy sí, buenos.
Estaban muy bien. Y yo me acuerdo. Y las listas van. Las echan de menos, ¿sabes? O sea, no sé si seguirán existiendo, supongo que sí, pero.
Bueno.
Me gustan
existen.
Más que los grupos de WhatsApp. Porque las listas, el asunto te interesa bien. Y si no te interesa bien. Y los grupos de WhatsApp, por ejemplo, para ciegos, es que yo estoy en muchos grupos, pero uh-huh. Me horrorizan porque. Empezamos a mandar todo audio, y claro, uh-huh. La gente no tiene tiempo para estar ahí 3 horas escuchando audio.
Y luego los que enviamos texto, si se acumulan muchos mensajes de texto, como últimamente el foco de VoiceOver va como la chata, pues nos perdemos también un montón de mensajes, tenemos que ir con mucho cuidado. Las listas son una maravilla. Ahora sí que es verdad que, bueno, pues han cambiado los sistemas, son más inmediatos, se consumen más deprisa, la información en principio es más inmediata y bueno, es más romántico lo de las listas de correo, que permitía también, además de comunicarte, pues hacerlo con, bueno, pues eso, con un poco más de literatura, ¿no?
Sí. Yo estoy por volver a suscribirme a alguna lista, porque seguro que alguna se sigue manteniendo por ahí.
Bueno, yo estoy suscrito a nunca he dejado de estar a Tiflo Club, Tiflonet y a Suc de Poma. A estas tres pues estoy y estoy contento.
Sí, sí, porque es que, mira, lo lees, te interesa el asunto, lees, si no, nada.
¿Okay? Sí, sí. Sí, sí, y, así es.
Bueno, entonces, tú empezaste ahí con el tema del MS-DOS y a utilizar el ordenador y luego ya pudiste tener acceso a Internet. Pero antes de eso, antes de todo eso, tú la ONCE ya estabas trabajando.
Sí, pero la ONCE en aquel momento
la tecnología.
No, pero la ONCE en aquel momento empezó a habilitar a la gente con los Braille Speak, que fue una maravilla.
Para la gente que no lo conozca.
Sí, los Braille Hablado también son una especie de anotadores o PDA que las personas ciegas del mundo tuvimos ocasión de utilizar a principios de los 90 cuando nadie tenía PDAs y nosotros teníamos un anotador parlante maravilloso, era extraordinario, que además lo conectabas, vamos, lo encendías y ya estaba ya disponible para escribir y simplemente era como una especie de editor donde tú podías tomar notas, texto, luego buscar dentro de esas notas el texto que habías, cargar documentos TXT y demás. Y bueno, era una fórmula mixta porque era parlante, pero para introducir la información era un teclado integral Braille, me hablo de teclado integral porque tenía las 6 teclas, 3 a la izquierda, 3 a la derecha de los 6 puntos Braille y la barra espaciadora que a la vez hacía de espacio y de comando core para darle, bueno, para dar comandos, sí. ¿No? Y nada, y aquello, bueno, sobre todo para los trabajadores y para los estudiantes fue una herramienta maravillosa, nos permitió hacer cantidad de cosas que en reuniones, en nuestro trabajo cotidiano, en las conferencias, si eres estudiante, trabajos, bueno, aquello fue el Braille Speak, el grandísimo. Después del libro hablado y la máquina Perkins, sería el tercer elemento glorioso dentro de la cifra tecnología, sin menospreciar otros, ¿eh?
Sí, yo lo defino siempre como el ordenador sin pantalla para ciegos, pero es que, claro, era súper portable y muy pequeñito, o sea, digamos como 2 veces un iPhone.
Muy básico, ¿no? Muy, en lo que básico, hacía,
sí.
Pero muy eficaz.
Bueno, claro.
Sí.
Yo lo usaba para el instituto y eso ya. Luego llegaron los ordenadores, los portátiles y ya me cambié a ese mundo.
Sí. De hecho, yo estuve a punto de quedarme con uno, se lo pedí al CTI en esto de segunda mano, pero ya me di cuenta cuando lo tuve aquí, lo devolví porque ya solo te permitía actualizar hasta 2011, y ya me di cuenta que no, que era una herramienta que el tiempo no le había favorecido mucho. Y se me quedaba ya muy corta y ya no. Pero bueno, le tengo un cariño impresionante. Te iba a comentar que yo colaboraba con una emisora de radio del pueblo donde estaba de director y hacíamos un programa humorístico y donde hacíamos guiones, ¿no? Para hacer teatrillos. Y era yo el que los hacía con el Radio Speak. Me los trabajaba a lo largo de la semana por las tardes. Lo pasaba a un programa que se llamaba, bueno, al ordenador con un cable. WordPerfect 5.1, que era el editor, y luego de ahí lo imprimía y ya la gente que veía los podía ver. Eso, que lo hiciera una persona ciega, parece mentira, pero bueno, eso o navegar por internet. Yo me acuerdo de mis sobrinos y mis hijos que me miraban como cuando aquello empezaba a sonar el módem como un canario,
Sí.
¿sabes? Y yo les ayudaba a hacer los trabajos que les habían pedido los profesores en clase. Y me metía en la Federación de Baloncesto para hacer un trabajo sobre baloncesto. Me metía tal. Aquellos flipaban, me miraban a mí como un tío, el tío marciano, ¿sabes? Y yo encantado de poder ser útil, claro, lógicamente.
Sí, claro, lo raro es que una persona ciega fuera más avanzada tecnológicamente que una persona vivente en aquellos
Claro.
tiempos.
Exactamente. Pero es que la gente pionera tenía que dar esos pasos, gastar mucho dinero y hacer muchas pruebas para poder luego comunicar esto sirve y esto no sirve, o esto no sirve, pero si lo haces así, le puedes sacar cierta utilidad. De hecho, lo más maravilloso que está ocurriendo ahí es que ya es mucha gente. Antes éramos muy pocos, pero ahora hay mucha gente muy generosa y que da información muy valiosa, pero muchísima, ¿eh?
Sí,
Pues
afortunadamente,
sí.
lo que ha ayudado el invento del smartphone ha sido precisamente a eso, a que todo el mundo pueda acceder a aplicaciones y a dispositivos de manera muy sencilla, fácil de entender y fácil de compartir. O sea
El
que.
smartphone en general y el iPhone en particular, que para mí tiene un plus de calidad en accesibilidad mayor que otros sistemas.
Yo, esa es una discusión que tengo con los androides, pero
No, no, yo no quiero
se
discutir. Yo
cabrean mucho.
no quiero discutir. Yo les respeto, pero es mi opinión. Y entonces me la
No,
tienen que
no, sí, yo
respetar.
también. No, no, sí, yo, para mí, en el iPhone, lo que trabaja va a ser de un toque en el iPhone, en Android tardas 4 veces más. Eso sí,
Sí.
tendrán más funcionalidades, pero menos estabilidad, pero. En mi caso es puramente opinión, pero las veces que tiene
Correcto.
un Android ha sido ese sentimiento de decir qué lento va todo. Pero bueno.
Correcto. Yo tengo un Redmi Note Pro de Xiaomi y lógicamente, bueno, se desprendió un colega mío de él y me dijo, toma, para que cacharrees, uno de los mejores regalos que me han hecho en esta vida. Y lo cojo, ¿eh? Lo cojo bastante para ver cómo está todo. De hecho, sigo comprando alguna aplicación que otra, sobre todo todas relacionadas con el acceso a la lectura y cosas de estas, ¿no? Que son o programas Tiflos, instalo el Be My Eyes, instalo, pero también para ver cómo se comporta en Android, el Layer, que sería el Voice Dream, el antiguo Voice Dream, ¿sabes? Y un poco también, ¿sabes por qué? Porque tengo muchos amigos en Latinoamérica y tengo también mucha gente mayor que pierden la visión progresivamente y han sido usuarios de Android. Entonces necesito tener el conocimiento de primera mano para decirles esto sí o esto no, ¿no? Entonces lo
Sí,
utilizo.
ahora mucha gente que pierde visión la pierde siendo adultos y bueno, parece que al inicio la ceguera pues se retrasa mucho más, afortunadamente. Y bueno, entonces, tú me has dicho que has empezado informándote las listas y luego ya difundiendo. Y cuando ¿sí? dijiste, es el momento de publicar en internet para compartir mis conocimientos, tener una página en concreto, no sé si la primera fue
sí, la primera
Informa
sí.
o...
Sí. No, no sé si hicimos la Asociación de Usuarios de Ciclotecnología de Extremadura a través de ctv.es, que era una asociación que montamos con Manuel Magallanes, Beni Ortiz, Casildo Brígido, Antonio del Barco, bueno, me dejo un montón. Y fue el primer grupo de usuarios para promocionar esto justo en los 90, ¿vale? Y entonces teníamos, igual que estaba Utlay, que aún sigue firmando sí. en Tiflo Club. Sí, pues estábamos, ellos estaban en Santander, en Cantabria, y nosotros estábamos en Extremadura. Nosotros sí. llegamos a publicar un boletín que se llamaba Tiflo Bit también, donde había información en disquete y lo distribuíamos así y teníamos nuestras reuniones porque hicimos asociación extremeña, ¿vale?
Sí,
y
sí.
ahí hicimos nuestra primera página web, pero la verdad es que, bueno, con más afán de utilizar la web que de habilidad como para ser un sitio. Era un sitio muy, era una web muy local y por decir, mira, somos amantes de la tecnología y esto es tecnología, ¿no? Pero la que realmente ya marcó un punto y aparte fue cuando nos juntamos un grupo de conocidos y amigos de internet como José Manuel Fernández, Antonio, bueno, Pedro, un montón de gente, y hicimos Tiflo Informa. Y bueno, fue un proyecto muy, muy interesante porque realmente lo que hacíamos era hacer artículos de tecnología de asistencia para ciegos y compartir aplicaciones. Y estuvimos bastantes años.
¿No? Estaba dentro de Discapnet,
sí,
¿no?
No, nos dio cabida a Discapnet, exactamente. Sí, en aquel momento nosotros nos presentamos como grupo de... Es que éramos todos afiliados.
Claro.
Aunque este producto, este producto, este proyecto no tenía nada que ver con ONCE, pero bueno, al ser todos afiliados, tener una discapacidad, nos facilitaron el servidor. Eso nos venía muy bien a nosotros porque nosotros pagamos todo el dominio, que era muy barato, y ahí podíamos subir todas las cosas. Sí, sí, y estuvo muy bien. Nos permitió publicar mucho y contactar con mucha gente, porque lo más bonito de esto al final es la comunicación, el ser
la
útil.
La comunidad que se genera.
Sí, y entonces, bueno, eso fue lo primero.
¿Y cómo se informaba y cómo conseguíais las noticias en aquellos tiempos? Algo tan concreto,
bueno,
tecnología tan especializada que se produce.
Porque
muchas veces
éramos,
en ubicaciones muy lejanas.
Pues porque éramos gente muy ecléctica, con intereses bastante eclépticos, aunque en muchos casos comunes también, en muchas cosas, con muchos intereses distintos, pero todos vinculados, y entonces, y con cierto manejo del inglés también. Entonces, todos navegábamos por internet y bueno, investigábamos cosas y las compartíamos. Entonces, de todos los sitios, tanto, bueno, de cualquier cosa que se publicaba en internet, en cualquier publicación tecnológica o en cualquier asociación de personas ciegas de cualquier parte del mundo, pues si nos interesaba, pues lo buscábamos y lo publicábamos. Y nada, de lo que veíamos también en las listas, que era de interés, porque al final lo que era como hacer una foto fija de ese momento, de esa información, y eso, y que tuviera un sitio donde descansar,
claro,
y que fuera más asequible. Y así lo hacíamos. No, la verdad que era un entretenimiento y nos daba mucha satisfacción el ir sacando cosas y publicando. Yo tenía entre mis compañeros muchos músicos, buenos músicos, muchos que estaban en la docencia. Entre los compañeros los que montamos el Tiflo Informa había mucha gente también hasta especializada en accesibilidad y tal. Entonces, bueno, entre unos y otros, pues obteníamos mucha información y cada uno publicaba sus cosas.
Sí, yo me acuerdo cuando empecé mi primer audio demo, la publiqué en Tiflo Informa. De hecho, creo que fuiste tú el que me invitaste a publicarla
Sí.
allí.
Sí, pues mira, así obteníamos también muchas cosas interesantes cuando veíamos a algún usuario que tenía algo que ofrecer, pues nosotros le ofrecíamos la plataforma y la posibilidad de publicar. Es decir, sí, que nosotros...
La página ya no existe, ¿no? Yo sé.
No, creo que en 2017 o por ahí, o eso ya se descontinuó porque... Sí, ya se borró todo porque nadie la estaba manteniendo. Y entonces empezaban nuevos proyectos. De hecho, gran parte de la gente de Tiplo Informa nos fuimos a BuscApps.
Sí, una otra gran página.
Sí, bueno, es discreta, pero eso, era un repositorio de aplicaciones. Sí, y sí. Hacía falta, lo habíamos hablado, siempre lo hablábamos en cafés de sobremesa, y hasta que Pepe dijo, bueno, pues tiremos para adelante, si total es hacer la base de datos tal y cual, luego aquí el problema viene es alimentarlo, ¿no? Pero bueno, había gente muy potente detrás, el propio Pepe, su cuñado, Héctor Benítez, estaba también Jaime Franco, es decir, gente muy potente, con mucho acceso a la información, muy organizada, con las cosas muy claras. No, es que da gusto trabajar así, con un equipo así, porque es que no... Todos son soluciones, no hay problemas, ¿sabes? Y es una maravilla. Sí, sí.
No, está muy bien. Yo la de BuscApp no la he usado tanto. Alguna vez sí que para ver los detalles de alguna aplicación y tal. De hecho, la semana pasada me apareció, o sea, me apareció ahí buscando alguna aplicación y, o sea, que interpreto que se sigue manteniendo y sigue funcionando.
Está abierta a la gente, que puede entrar y puede proponer o publicar directamente si nos lo pide, y el que quiera ser editor, pues que nos lo diga también, ¿sabes?
¿Cuál es la página, la URL?
Pues mira, es muy sencilla, es tres Vs, ¿no? www.busca, BUSCA, APPS, todo junto, busca apps, ¿vale? Irían dos A seguidas, dos P seguida, .com.
Buscaapps.com. Bien, sí. Ahí para la gente que quiera saber todas las aplicaciones que hay y si son accesibles o no, dependiendo del sistema operativo, pues está muy bien. Y de ahí, no sé, porque debe ser que echabais de menos publicar otra vez artículos de noticias que habéis creado.
Sí, porque... Sí. Bueno, eso va con el perfil de cada uno, ¿no? A mí me gusta mucho publicar entradas cortitas y cosas de estas, pero también me gusta recrearme un poco porque me encanta la escritura y me toca la turra que no es ni normal. Además, di con Jaime Franco, que es idéntico a mí, que no sabemos lo que es sintetizar y somos muy... muy mijitas, como dicen aquí, para hacer artículos, buscar la información, contrastarla, no cometer ningún tipo de desliz que pueda confundir a la gente, con un rigor enorme, con una minuciosidad alarmante y hasta pesada. Y bueno, y entonces no, hacemos unos artículos muy completos, muy extensos, pero la verdad que muy decentes y muy honestos, ¿no? Serán mejores o peores, les gustará a la gente más o menos, pero los hemos hecho siempre así. En aquel momento estuvimos Jaime, Pedro Sánchez y yo, no recuerdo si había alguien más, que me disculpe, y nada, y así montamos Infotecnovisión, que sigue en marcha porque Jaime me dijo que iba a seguir con su Depoma, que le habían pedido que se ocupara del sitio web, entonces que iba a publicar allí, pero bueno, siempre lo tengo como colaborador y él me tiene a mí, porque nuestra relación ha sido extraordinaria en el tiempo que hemos trabajado juntos. Él ha trabajado más que yo. Por supuesto, ahora me toca a mí trabajarlo todo en mi Infotecnovisión. Pero bueno, ya... bueno, en este momento me viene bien para entretenerme y esto, porque... Bueno, va con...
¿Estás jubilado? También...
Sí, me jubilé en 2015.
Entonces, sí, ahora me ya prejubilé. Hay un buen entretenimiento.
Sí, para mí es entretenido tanto escribir como informarme. Lo que pasa es que esto es muy cíclico. Hay veces que tengo mucha información y tal, y otras veces ya que me desgasto y me vacío y dejo correr mucho tiempo hasta que, supongo que a ti te pasará lo mismo.
Sí, hay momentos en los que la tecnología satura un poco.
Sí, hay crisis. Entonces eso lo tiene que entender la gente. Nosotros no, si nos pagaran, tendríamos
Claro.
el compromiso, ¿no? Pero
Claro.
lo hacemos cuando estamos verdaderamente bien y enfocados en eso y motivados. Si no, hay que bajar.
La verdad
Sí,
que
sí.
da gusto leeros en los artículos porque es que describís todo. Vamos, ninguna web de tecnología general dedicada ya a todo el mundo hace unos artículos con tantísimo detalle describiendo todas las funcionalidades, el dispositivo,
Bueno, pues.
cómo es físicamente. He visto que ahora aprovecháis la descripción de Be My Eyes o la IA de imágenes y lo ponéis como texto alternativo.
Sí, sí.
Yeah.
Sí, nosotros ahora nos apoyamos, bueno, yo por lo menos, hablo por mí, me apoyo mucho en ChatGPT Plus. De hecho, estoy suscrito desde hace ya 5 o 6 meses. Y bueno, aunque me gusta escribir el artículo a mí, sí que es verdad que cuando tengo algún tipo de dudas y cosas que buscar, bueno, en ese caso de las fotografías, de escribir y hasta generar fotografías que no existen, pues utilizo la herramienta que se llama inteligencia artificial. A mí no me da ningún miedo, para mí es como un cuchillo, ¿sabes? Sirve para lo que sirve. Y a mí me es muy útil, ¿eh? A mí me es muy útil.
Y bueno, entonces tú ahora mismo para informarte, pues igual, ¿no? Los mismos canales, las asociaciones y...
Sí, no, yo
¿Te
todo
has
lo...
suscrito a un montón de boletines, supongo?
Sí, bueno, estoy suscrito, no a tantos, porque tampoco tendría tiempo para leerlo, pero sí aquellos que para mí son más importantes, y sigo mucho las ferias de tecnología.
Sí.
Por ejemplo, he estado muy pendiente del CES de este año, porque si coges el CES comercial no te enteras de nada, pero si vas bicheando dentro de lo que es la parte de discapacidad y tecnologías y presentaciones menores y todo eso, empiezas a encontrar cosas interesantes. Y si vas buscando también a gente y a redactores americanos, por ejemplo, o ingleses, que también están en la misma onda que tú, también supongo que entre todos nos nutrimos. Luego también es verdad que cuando coges, por ejemplo, cosas tan interesantes como el deslizador Glide, por una parte, pues que está en desarrollo, pues tienes un foco ahí de seguimiento muy interesante, que es muy estimulante. O, por ejemplo, una aplicación como el Voice Vista, que aún no lo he publicado, pero que también, bueno, pues son así cuestiones que están en desarrollo y donde creo que podemos prestar un servicio bueno diciendo el estado del arte, ¿no? De cada una de las cosas a las que le estamos haciendo seguimiento y demás. Y bueno, igual que cuando alguien nos dice, me he comprado este dispositivo y es accesible, ¿no? Desde una báscula de pesar alimentos hasta un reloj para medir el tiempo dentro de los torneos de ajedrez, ¿no? Pues
Sí,
bueno,
lo he
pues
leído.
tienen cabida. Y entonces ahí sí que, siendo ignorantes, pues tiramos mucho del colega que nos ha facilitado el artículo para ser precisos y ajustarnos a lo real y también, en cierta forma, darles a ellos el protagonismo porque son los que entienden. Esto no es una cuestión de brillo personal, sino de utilidad práctica a la hora de obtener información.
Bueno, mira, tengo dos preguntas más, si tienes tiempo.
Sí, para ti sí.
Pues mira, en plan, yo ahora, la verdad que sí, me encanta prestar atención a las ferias de tecnología. Me encantaría ir ahora, por ejemplo, a la de Alemania. Ojalá pudiera ir algún año, porque
Sí.
este año, yo creo que este año y el año que viene, con el tema de la IA, ¿cómo crees tú que la IA generativa, sobre todo, va a impactar en el mundo de la accesibilidad y la
Sí.
tecnología para personas con discapacidad visual?
Sí, no, vamos, yo creo que va a ser determinante, sobre todo por la cuestión de la visión artificial. La visión artificial alimentada con IA es muy potente y cada vez está más especializada y alucina menos. Porque
¿Qué es la visión
no debemos.
artificial? Para quien no lo sepa.
La visión artificial es la capacidad que tiene un sistema de captar a través de un sensor de imagen una información, un estímulo fotosensible, y a partir de ahí, con esa figura, interpretarla y darle una descripción. Es decir, estos píxeles de luz que han entrado es un perro, y luego pues, ir cada vez subiendo por capas y diciendo, y de la raza tal y de la raza cual, pues bueno, pues eso es la visión artificial, es decir, es la capacidad que puede tener en plan simple de un robot de reconocer cosas y asignarles un contenido.
Por ejemplo, lo que está utilizando Bima ya es lo que utiliza las gafas que están saliendo hoy día.
Bima ya se está utilizando una inteligencia artificial, ¿vale? Basada en visión artificial también. En este caso, la cámara capta la imagen, ¿vale? Y entonces es esta inteligencia artificial, bueno, son algoritmos, modelos entrenados que se llaman. Concretamente este que utiliza Bima AI se llama GPT Vision. Es magnífico. La verdad que hemos visto los usuarios de Bima AI la evolución, y se ha especializado de una manera abrumadora. Yo por lo menos sigo impresionado. Es muy bueno, pero muy, muy, muy bueno, ¿no? Describiendo. Entonces, claro, eso nos va a dar un... Por lo que tú me estabas preguntando, en los asistentes de movilidad, por ejemplo, la incorporación de estos sistemas, tanto en las gafas de visión como en un sistema que están desarrollando en Centro Europa, no sé si es Bélgica, que se llama Biped, es una especie de arnés o estola que se lleva en el cuello con tres cámaras y unos sistemas también de unos altavoces, unos micros y eso. Y con esto de la visión artificial, que puedas preguntar lo que tienes delante, más todos los algoritmos que captan y generan, pues bueno, va a ser un dispositivo increíble. Y de hecho estoy preparando un artículo en Infotecnovisión, porque creo que va a haber un antes y un después de este dispositivo, sin ser el definitivo, ¿eh? Pero creo que van a hacer una cosa, bueno, que han hecho una cosa chula. Una cosa chula basada en un proyecto de Honda, que de hecho ha firmado un convenio con ellos para acceder a la tecnología. Entonces, esta gente de Honda, todo lo que utilizó para entrenar a sus vehículos autónomos, se lo ha pasado a esta gente de Biped. Biped viene de bipedestrian, de el caminante, ¿no?
Sí.
Y va a ser muy, 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 muy curioso. Y cito este, como puedo citar las Envision, las Ray-Ban Meta, que son unas gafas de Ray-Ban en colaboración con Meta, que tienen un programa de acceso anticipado que en España aún no está, y nos va a permitir tener unas gafas Ray-Ban normales y corrientes sin ningún tipo de elemento
física, me refiero, sin ningún tipo. Sin ser exageradas, por
sin
decirlo
de alguna manera. Sin pasar ningún estigma de discapacidad.
Sin llamar, sí. La visión, sin llamar la atención a nivel visual, sí. ¿No?
Y ya está. Tenemos ya compañeros americanos que las están utilizando. Yo he visto demostraciones, son una pasada. Y no son caras. Valen 330 euros. Es que es una pasada.
Pero describe... O sea, yo ahí lo que me pregunto es... ¿Yo les veré la utilidad? El pues día sí. Que puedan describir en tiempo real, sin tener tú que pulsar un botón.
Bueno,
es decir, que tú, por ejemplo, puedas ir por un entorno desconocido y te diga, tu escalón, gira a la derecha. O sea, que sí. Te vaya...
Vale, eso no es difícil de hacer. De hecho, yo en pruebas de laboratorio lo he hecho con un Android y un sistema, un modelo entrenado para detectar pasos cebra, terrazas, personas, animales... vehículos, ¿vale? Y bueno, sí, lo llevaba colgado el móvil delante y bueno, los auriculares de conducción ósea, y me iba leyendo todo con anticipación, todo lo que iba percibiendo, una locura, ¿sabes? Pero todo eso se puede hacer mejor. Lo que pasa es que, claro, lógicamente necesitaba una capacidad de proceso, que se calentaba el Android, que casi se tatuaba en el pecho.
Claro.
Pero eso se puede hacer y eso se hará. En las gafas Ray-Ban probablemente no. En esta
Con
primera
las
edición.
Apple Pro, por ejemplo.
Sí, pero eso no son gafas para nosotros.
No, eso, pero estoy seguro eso. Que algo llevarán ahí algún día. O alguna aplicación.
Sí, pero serán otras. Las Apple Visions, las Vision Pro tendrán que ser otro tipo de gafas, porque eso es muy pesado.
Sí, ese es el problema.
Y tiene muy poca autonomía. No, eso mí, no sirve.
O sea, a mí, por ejemplo, digamos, para mí, para la mayoría, la gran limitación de la ceguera es la pérdida de libertad de movimiento, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, poder ir a hacer turismo a otro país, a otra ciudad, a otro no sé qué.
Sí.
Y bueno, entonces, ir por un
Pero
entorno
esto no te lo va a garantizar.
Desconocido. Sí,
Eso no te lo va a
ir por un
garantizar.
entorno desconocido donde pueda
Sí, pero eso
utilizar
no.
algo.
Sí, pero no, no. Eso te va a dar una capa de asistencia más. Pero las garantías de que tú puedas hacer turismo de forma autónoma, yo pienso que no. De todas formas, hay dos circunstancias que hay que tener en cuenta. Primera, que el hecho de ser ciego no significa que todo el mundo sepa moverse. Que hay gente más habilidosa y otra gente menos. Yo, por
Sí,
ejemplo, soy
bueno,
muy
eso sí.
zoquete. Y por mucha tecnología que te pongan, si no tienes unas habilidades de movilidad y cosas de estas bien afianzadas, la tecnología sirve, bueno, de comparsa, pero poco más. Y luego que movernos, por ejemplo, en un entorno urbano, pues bueno, probablemente sí que podemos generar un entorno que a través de tecnología delimitarlo, pero en el momento que nos vayamos, por ejemplo, cerca de los poblados de la selva del Amazonas o a otros países también que más rurales y demás, que son preciosos, yo creo que la tecnología no nos va a servir, ¿sabes? De momento.
Pesimista en ese aspecto, ¿no? Todavía.
Yo pienso que no, hasta que no lleguen los androides de protocolo tipo C3PO y cosas de estas, ¿sabes? Y que vayan armados para, si se cruza una boa delante de ti, la paralicen, no va a ser que no.
Vale. Bueno, pues ya para ir terminando, no sé si quieres añadir algo más, porque luego la siguiente pregunta va a ser más personal sobre ti. No sé si quieres añadir algo más a nivel tecnológico, a nivel de tecnología.
Bueno, nada, agradecer a la gente que sigue Infotecnovisión y esta información, pues que al final hacemos las cosas para los demás y nos gusta recibir feedback y todo esto, pues es lo normal.
Bien. Se me han ocurrido dos preguntas.
Vale, vale.
¿Cómo crees que está España a nivel de tecnología para la accesibilidad en comparación con el resto de Europa y el resto del mundo?
Bueno, yo creo que España, en cuanto a la tecnología de acceso al trabajo y a la educación, está muy bien, está excepcional. En cuanto a la tecnología para acceder al entorno y a la movilidad, seguimos como prácticamente en todo el mundo utilizando los mismos auxiliares de movilidad y las mismas cosas. Y que creo que no se puede hacer una diferencia. No creo que tengan mejor tecnología los ciegos de Singapur, de Japón o de Norteamérica que nosotros. Es decir,
a eso me refiero.
Tienen otras marcas y demás. Que en cuanto al desarrollo y a la investigación, pues sí, yo creo que Japón, Singapur, Norteamérica y Gran Bretaña son más arriesgados y ponen más capital, y Centro Europa también, que nosotros. Nosotros afianzamos más bien lo que es el sistema general para que en lo básico no falte de nada y la gente tenga formación, tenga una preparación, tenga un acceso a lo verdaderamente indispensable, pero en lo más arriesgado, innovador y vanguardista, ahí no somos muy lanzados. Pero si somos gente que estamos muy bien informados, y que si verdaderamente hay algo contrastado que sirve, no hay ningún reparo en traerlo, ¿eh? De hecho, tanto en la ONCE como en alguna empresa privada que otra, ha traído dispositivos muy interesantes, ¿sabes? Y están ahí, pero se van incorporando por cuentagotas. Tampoco te creas que fuera de aquí la gente ciega va con espadas láser o otro tipo de tecnología distinta, van igual que nosotros.
Sí, yo por lo que he viajado
a nivel... ¿A ti te llama la atención algún sitio en particular que hayas dicho, hostia?
No, es que yo creo que lo que diferencia a España, a los españoles y a los ingleses, por ejemplo, de otros uh-huh. países, de los que yo conozco, ¿vale? Y conozco un poco. Uh-huh. El nivel de autonomía que nosotros tenemos en general es mayor. Seguramente a nivel tecnológico, igual el coste es más alto porque por cualquier motivo, porque no podemos tener una línea Braille para uso privado, sino como apoyo al,
son carísimos.
Al estudio, y eso al que trabajo, está y si la quieres sí. para ti, es muy costosa. Uh-huh. Sin embargo, en otros países, pues el gobierno te apoya en ese y te lo compra, ¿no? Pero a nivel de autonomía, las personas uh-huh. con discapacidad visual creo que somos mucho más autónomos, uh-huh. tanto a nivel laboral como a nivel estudiantil, como a nivel de movilidad, de muchas otras personas con discapacidad de otros países. A lo mejor aquí... tienen muchas ayudas, pero sin embargo salen poco
claro,
de
aquí,
casa.
Claro, porque el hecho de que el planteamiento desde el Estado y desde la propia institución de la ONCE fuera a través del estudio y del empleo el conseguir una integración real, ha hecho que la gente se integre, que haya visibilidad de la ceguera y que la gente tenga que ir a trabajar, tenga que ir a estudiar, ¿sabes? Que en otros sitios, igual a partir de los 17, 18, los sacan de todo, les dan una pensión interesante, pero verdaderamente no desarrollan su proyecto de vida, por lo menos en el ámbito educativo o laboral. Que no lo critico, ¿eh? Que me parece que es otra opción, pero que eso es lo que hace que mucha gente haya tenido que buscar habilidades en cuanto a movilidad, para llegar a sus puntos de estudio, de trabajo y demás, ¿no?
Sí, bueno, igual que en otros países, pues sí que si quieres trabajar, sí que es verdad que a lo mejor te ofrecen más apoyo, incluso uh-huh. que aquí, sobre todo a nivel de movilidad, pero bueno, en los uh-huh. demás, creo que nos podemos sentir muy, muy orgullosos.
Correcto.
Y bueno... Ya para terminar, la pregunta que tenía personal hacia ti es
¿sí?
¿cómo soporta tu familia que inviertas tanto tiempo en tecnología?
Bueno, está pactado. No, sí, sí. No, no, yo no hago nada que no lo tenga pactado porque creo que es la única forma de que todo el mundo estemos a gusto y dediquemos ya tiempo a nuestras aficiones, ¿no? Uh-huh. A mí me han conocido siempre así. Sí, pero yo nunca he renunciado a otro tipo de actividades por hacer tecnología. Y es lo mismo que hablábamos antes. Hay épocas que estoy más metido aquí, muchas veces por desahogo, por aislamiento, por necesidad, y otras veces que estoy más interactivo, ¿no? Y relacionándome más. Pero bueno, la verdad es que estoy últimamente muy recogido, pero bien, no me excedo mucho con el tema de la tecnología, la verdad. Que lo que pasa es que sí que es que la tengo siempre para todo. Si quiero leer...
Es que nuestro tengo... medio para acceder
sí.
a todo.
Sí, sí. Entonces, no es que yo me dedique a la tecnología, es que es mi herramienta. Otra cuestión es que redacte un artículo o conteste en las listas o en WhatsApp, pero eso ocupa poco tiempo, no mucho.
Sí, sí, es verdad. Y bueno, pues... ¿Y tienes alguna otra afición aparte de la tecnología? ¿Algún tipo de deporte? ¿Viajar o algún
bueno,
tipo de
actividad? Estoy iniciando en guitarra flamenca. Lo cogí todo muy fuerte y demás. Y últimamente llevo este último año más flojito, ¿sabes? He tenido algunos problemas de salud también que no me han permitido llevar el ritmo que yo quería. Y nada, me encanta el flamenco y la guitarra flamenca. Y bueno, desde que lo entiendo bien, lo disfruto mucho. Aparte de toda la música, ¿eh? De todo tipo de música. Normalmente, bueno, la música negra me encanta. Y bueno.
Qué bueno. Pues nada, yo quería esta, al final ha sido una entrevista más larga de lo previsto. Quería que la gente te conociera un poquito más, que supiera quién eres y eso.
Te hago una propuesta, si me la permites. ¿Puedo?
Dígame, sí.
Bueno, ¿tú alguna vez les has contado a la gente quién eres tú?
Bueno, yo, en mi podcast no, pero en otros podcasts sí.
¿Y no te importaría que en alguno de estos que estamos cambiáramos los sillones en este mismo podcast tuyo y yo te pudiera entrevistar a ti?
Venga, lo hacemos.
Bueno, pero no ahora, no rápido,
no, cuando te encuentres. No, ahora no.
¿Vale? Vale, es que creo que tienes mucho que contar y me encantaría.
Bueno, pues verga. Lo dejamos hecho. Así que
te he atracado, lo siento.
Ya programaremos un podcast sobre Mahut. Bueno.
Muy bien, genial. Pues muchísimas gracias.
Por ser el primero en venir a este nuevo Lo que tú cuentas. Todavía el nombre de Tecnocharla a ver qué me sale. Y hay gente que le gustaba también el nombre. Pero esto es una evolución. Espero que sea para bien y bueno. Espero que os guste el nuevo contenido que estoy generando. Voy a intentar eso una vez al mes, hacer una entrevista de carácter personal. Y bueno, pues
encantado.
Nada. Muchas gracias. Rezarlo. Y ya nos vamos hablando, ¿vale? Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros también por escucharme. Os dejo con los datos de contacto y la sintonía del podcast. Así que nada, vamos hablando. ¡Hasta luego!
Si te ha gustado este episodio, dale a me gusta. Y si también quieres, déjanos un comentario. Así nos ayudarás a que llegue a más personas. Escucha este podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube e iVoox. Si te apetece, puedes enviarnos un email a la siguiente dirección, loquetucuentas@gmail.com. Si prefieres usar Twitter, menciónanos como @loquetucuentas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo episodio.